En Huehuetenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huehuetenche, en esta oportunidad conversando con Aliwen Antileo, el único representante indígena que, bueno, que ganó en las elecciones con un 52 y algo por ciento de los consejeros constitucionales en el pasado 7 de mayo. Le damos la bienvenida a Huehuetenche y lógicamente le invitamos para que se presente cómo ocurre dentro de nuestra cultura. ¿Cómo está, Peña? Y bienvenido.
Buenas tardes, Mari, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos mis hermanos, al público en general. Yo me llamo Aliwen Antileo Navarrete, soy nacido en Temuco, me crié en Temuco, nací, me crié en Temuco. Mi familia, por parte de mi madre, viene de Quilleco, de la octava región cerca de Los Ángeles, una pequeña localidad, y mi padre de comunidad mapuche de Quechagua, en la comuna de Lumaco. Él era campesino, hasta que salió a estudiar afuera de Lumaco y después Traiguén y después el Concepción. De ahí vengo yo, de esa zona, y posteriormente mi familia emigra acá a Santiago, y durante algunos años vivimos acá en Santiago, luego regresamos otra vez a Temuco y ahí terminé mi enseñanza básica. Y por distintas razones, fundamentalmente de orden político, mi madre solicita asilo a Suiza, asilo político, ¿no?, durante el periodo de la dictadura, y ahí salí niño yo con mi madre y mi hermana. Salimos a Suiza, por lo que viví algunos años allá. Ahí dice término de la básica, media, y logré entrar a la universidad en Ginebra. Y luego después retorné, así que he estado acá en Santiago, acá retorné, y he desarrollado mi actividad mapuche principalmente en el movimiento autónomo. He ayudado a fundar varias organizaciones acá en Santiago, y también he apoyado jurídicamente, porque estudié Derecho, soy licenciado en Ciencias Jurídicas. He apoyado y asesorado a distintas comunidades que tenían conflictos con grandes empresas en la octava y novena región principalmente, y contra las empresas forestales también. Entonces, ese es el ámbito en que me he desarrollado. Me especialicé en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y en el 2004 también participé en Naciones Unidas para la redacción y la elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ahora en este contexto de proceso constitucional, entonces presentamos mi candidatura en esta ocasión, y éramos solamente dos candidatos, Julio Marileo y yo, y quedé yo solamente, porque teníamos una barrera muy alta de entrada de votos. Requeríamos 190.000 votos para recién tener un escaño, a diferencia de la primera convención donde habían 17 escaños fijos. Así que ahora, en tanto consejero constitucional electo, voy a tener que abordar los temas constitucionales y consagrar algunos derechos para los pueblos indígenas, porque como tampoco quedó ningún otro representante indígena, entonces en cierta medida voy a tener que representar a los otros pueblos. Así que esa es mi actual situación, y trabajo yo en una ONG de promoción y defensa de los derechos humanos, y también en otra de intercambio estudiantil con alumnos extranjeros que vienen a estudiar acá a Chile, y ahí hago de profesor académico o profesor guía de tesis. Así que esa es mi actividad, y en eso estoy en este momento hasta que asuma dentro de 3 semanas más en el Consejo Constitucional.
Ahora, yo me imagino, Peñi, que el hecho de haber estado también en Europa y el haber estado en Santiago y también en Temuco, de todas maneras, igual le permite formar un panorama bastante claro respecto de cómo es el tema y de cómo se ve la situación de los derechos indígenas en Chile.
Sí, claro, claramente. Además, conocer experiencias de otros pueblos, y eso ayuda. Ayuda, por ejemplo, en Suiza es un país donde se hablan tres idiomas oficiales: el francés, el alemán y el italiano. Y se vive la interculturalidad cotidianamente. Uno le enseña en la escuela, son mínimo dos idiomas: uno del lugar donde uno vive, que se habla, por ejemplo, francés y además tiene que tomar otro idioma del país. Entonces, y además del inglés, entonces no es ningún problema la interculturalidad y se enseña la historia tanto del territorio como también la del país en general. Entonces, la interculturalidad no es un tema que imposibilite el crecimiento o el desarrollo, como algunos sectores lo pretenden mostrar acá, sino que Suiza debe estar entre los dos o tres países con el mayor estándar de vida del mundo. Y por lo tanto, la interculturalidad es un complemento bastante, bastante bueno y grande, digamos, para la democracia. Entonces eso, y se destinan importantes recursos para eso, para enseñar otros idiomas, otra cultura, otra historia, otros bailes. Entonces eso es ayuda, digamos, a tener una idea de que, ¿por qué no acá en Chile? ¿Por qué no en otros países de América? Conocer a dirigentes indígenas de distintos lados de Europa y de acá de América también ayuda a tener una visión panorámica, como usted dice, atendiendo a la realidad de cada pueblo, por cierto, de cada país también. Así que, claro, se adquiere, digamos, una dimensión también más amplia, digamos, de la que uno tiene cuando es más, por así decirlo, más local. Pero también es muy importante la mirada local, porque eso también hay que atender a esas necesidades.
Sí, en todo caso llama la atención que cuando en Chile uno habla de interculturalidad o de pluriculturalidad, el término a muchos le genera escozor, digamos, pero se olvidan y desconocen, porque incluso en esta región tenemos colonias de europeos que se asentaron acá y que incluso habitan territorios muy muy similares, digamos, están muy en conjunto. Entonces llama la atención también que haya una especie de rechazo tan fuerte a los integrantes de las primeras naciones y también al tema de inmigración.
Claro, así es, tal cual. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, esas colonias mantienen parte importante de sus expresiones culturales, pero además construyen asociaciones gremiales, centros de estudios, y que, por ejemplo, en el caso de Temuco está el colegio alemán, existen colonias italianas y otros, y ellos enseñan su propio idioma, su lengua, ellos llaman lengua de origen, no es su lengua materna, es su lengua de origen de la colonia, precisamente. Los colegios ingleses están en todo Chile, en fin. Y cuando nosotros planteamos el tema de enseñar nuestro propio idioma, entonces lo miran así como con cierto, justamente, desconfianza. Ahí dicen, bueno, ustedes se quieren separar del país, etcétera. O sea, acá, por ejemplo, en Santiago existen cementerios, hasta un cementerio ruso ahí, por ejemplo, acá en Santiago, pero no hay un cementerio mapuche, en circunstancias que hay 614.000 mapuches que viven en la región metropolitana. Entonces, esas cosas uno va dándose cuenta que hay un trasfondo también de racismo, de discriminación, que es lo que es necesario cambiar, de a poco, pero es necesario cambiar esa mirada.
Ahora, mirando lo que va a ser el desarrollo del nuevo proceso constitucional, ¿existe confianza respecto de la posibilidad de incorporar algunos puntos, considerando uno que va a ser solo en contra de todo un mundo político? Porque además los otros que han ganado, que obtuvieron escaños, que obtuvieron espacio, son representantes de listas y de partidos políticos que son justamente los que armaron el actual proceso. Tienen que estar alineados bajo una línea, bajo una bandera.
Sí, eso es verdad, eso es cierto, porque en este nuevo proceso, en el primer proceso hubieron tres grandes actores que nunca habían estado presentes en un proceso constitucional y que llegaron, así decirlo, como los actores plebeyos de ese proceso, y eso eran las mujeres, los independientes y los pueblos originarios o pueblos indígenas. Eso eran. Entonces, independientes habían no menos de 35 o 40 delegados, porque se hizo una ley para que pudieran postular solos en listas de independientes. Pues los indígenas se trabajó para que durante 8 meses para que hubieran escaños fijos y se lograron 17, y las mujeres entonces obtuvieron la paridad. Entonces así aparecieron estos tres actores que, insisto, antes no habían tenido presencia en un proceso constitucional. Ahora, a raíz del rechazo, efectivamente la clase política y los sectores más conservadores tomaron nota de eso. y dijeron vamos a establecer reglas para que no estén los independientes y los indígenas tampoco. Y por eso es que no hay ningún independiente hoy día, todos los que van, van por lista de partido, todos los demás miembros. Uh-huh. Y los únicos que fueron sin lista de partidos fue Julio Marileo y yo, y felizmente quedó uno, ¿ya? Pero es el único que queda y que reúne esa condición de independiente y además indígena. Entonces, en ese contexto nos movemos y por eso es atingente su pregunta. Ahora, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Es cierto que vamos a estar solo, digamos, eso es verdad, pero nosotros tenemos que ver en esta circunstancia cómo establecemos una estrategia para ir generando una correlación de fuerzas internas para lograr ciertos consensos y lograr que se consagren algunos de nuestros derechos, algunos, no los 50 que se plantearon en la primera convención, porque en la primera convención se plantearon 50 artículos que beneficiaban a los pueblos indígenas. Ahora entonces estamos planteando, ojalá tener 5 o 6. Y para eso es el sexto, entonces lo que vamos a tener que hacer son lo siguiente: conversar, dialogar y coordinarnos con aquellos hermanas y hermanos que vayan por listas de partidos. Por ejemplo, entiendo que en la novena región hay una hermana que quedó y el hermano Ñanco, ¿ya? Y entiendo que en Iquique también hay una hermana de origen indígena que quedó. Por lo tanto, nuestra primera aproximación va a ser con ellos en su condición de indígena, digamos, plantearle, mire, estos son los derechos más o menos que nos interesa plasmar, hagamos fuerza común porque somos los únicos que estaríamos acá. Luego de eso, las propuestas se van a hacer a todas las bancadas por igual, ya bancadas o sensibilidades que componen el actual consejo. Por lo tanto, se le va a plantear a republicanos, al sector más bien de centro derecha y a los sectores oficialistas. Ahora, ¿cómo se van a pronunciar ellos? Hay que esperar, todavía no hemos hecho ese ejercicio, pero hay un antecedente que no es menor y que hay que considerarlo, y que es que en septiembre pasado, cuando se votó en el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, los sectores oficialistas que actualmente conforman el gobierno y su base electoral y social de apoyo, ellos votaron a favor de los derechos de los pueblos indígenas, en un 38%, que entiendo son alrededor de 4 millones de personas. Por lo tanto, ese es un antecedente importante a considerar. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a apoyar una propuesta que contemplaba 50 derechos para los, o 50 menciones más bien de los pueblos indígenas. Por lo tanto, ahí hay un antecedente político e histórico que es necesario considerar. Y para los otros sectores, que nosotros ya hemos conversado con algunos de ellos, no en esta oportunidad, sino que en la convención anterior, uh-huh. Por ejemplo, todo lo que eran los sectores de derecha, ellos estaban de acuerdo con plasmar algunos derechos para los pueblos indígenas, y hubo una experiencia práctica, digamos, que resulta que cuando empezó a regularse el proceso de los escaños reservados, los sectores de derecha tradicionales llegaron con el planteamiento a las primeras mesas de conversación y de negociación en el Parlamento, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y esto lo hicieron a través de la ministra Carla Rubilar en ese momento. Ella era ministra de Desarrollo Social. Entonces, ellos plantearon la siguiente estrategia de parte. Ellos dijeron, estamos de acuerdo con que haya presencia indígena en la nueva convención, pero 3 escaños de 155, no más. Esa fue su punto de partida, y después de 6, 7, 8 meses de conversaciones, de diálogo, de argumentación, de negociación también, se llegó a los 17. ¿Te fijas? Nosotros planteábamos 21, porque eso es lo que nos correspondía de acuerdo a los 155 diputados, ya en esa representación, en la Cámara de Diputados. Planteábamos entonces, con un 13% nos correspondían 21, pero finalmente quedó en 17, pero 17 era mejor que 3. Se fija, entonces, conversando, argumentando, se logra mover, digamos, las posiciones. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer acá también en este consejo. Es probable que al principio digan, mire, no estamos de acuerdo en esto, pero pero es lo más probable que también se modifiquen esas posiciones iniciales. ¿Por qué? Primero, porque ya hay un antecedente de escaños reservados, ya hay un antecedente, hay sectores que se han manifestado que efectivamente quieren reconocer algunos derechos, sectores más bien de centro, y en el caso de republicanos, que generalmente ellos han dicho de que, por así decirlo, no deberían haber diferenciaciones con los indígenas, que se mantenga, digamos, todo lo que está en la Constitución del 80. Entonces, ellos tienen una estrategia doble en esta, en este nuevo Consejo Constitucional. Primero, mantener al máximo lo que es la Constitución del 80, pero también tienen un segundo objetivo, y que es que se apruebe una Constitución, porque ellos quieren ser gobierno en 2025 y quieren cerrar el ciclo constitucional con una nueva Constitución y mostrarse entonces como la fuerza hegemónica que logró cerrar el proceso constitucional y por lo tanto tiene condiciones para gobernar, para ser presidente de la República con su líder José Antonio Kast. Y eso es legítimo que ellos tengan esa opción. El punto es que no tienen los votos suficientes. Y aquí fueron notificados en esta última elección y en los últimos años, de que hay una fuerza política electoral indígena que va creciendo a pesar de todas las trabas que nos ponen, sigue creciendo y por lo tanto necesitan también de esos votos y necesitan mostrar una señal al país de que están considerando, digamos, también el tema indígena. Y ellos no pueden, no, con esa visión, no pueden negar todos los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque somos 2.180.000 personas en el país, los indígenas, y 1.785.000 los mapuches. Por lo tanto, ¿qué gobierno, qué líder puede plantearse a un país diciendo, mire, yo quiero ser el líder de todos ustedes, el jefe de Estado, el jefe de la administración de gobierno, y no voy a plantear ningún derecho o me voy a negar a todos los derechos indígenas? Eso va a tener un efecto, por así decirlo, negativo, y por lo tanto le va a restar votos. Y esas dos instancias a ellos los obliga a tener en consideración demandas nacionales de los pueblos indígenas, pero también regionales y locales, como es el caso de la novena región. Entonces, por eso que en ese escenario es que nosotros decimos vamos a tener que dialogar mucho con distintos actores y sectores, y para esos efectos entonces nos estamos preparando. Los medios de comunicación contrahegemónicos, como el de ustedes y otros, van a jugar un papel muy, muy importante de información y de hacia nuestros sectores indígenas, mapuches y populares. ¿Por qué? Porque no se puede volver a encapsular este proceso igual que la primera vez, porque la primera vez, por así decirlo, estuvo bien al interior de la convención, se lograron muchos avances, pero fuera de ello no estábamos muy enterados nosotros de lo que estaba sucediendo. Así que ese es el escenario que estamos viendo nosotros, cómo vamos a operar en este futuro Consejo Constitucional.
Sin embargo, incluso en el análisis internacional, en la convención anterior, la redacción como tal fue destacada por muchos analistas como visionarios respecto de lo que podía ser un futuro. Por lo tanto, yo me imagino que muchas de las cosas de ahí van a tratar de rescatarla más allá, digamos, de la estructura y de los límites que se ha puesto para esta convención o para este consejo que va a comenzar a trabajar ahora.
Claro, por supuesto, eso sin lugar a dudas va a ser así, porque nosotros en la evaluación que hacemos, que hicimos a la hora de presentar esta candidatura, fue que desde el punto de vista jurídico era buena la propuesta, bastante buena, reunía los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Por una parte eso, el hecho de que se haya logrado tener más de 2/3 de representación en la convención generó un clima de mucha confianza, en el sentido de que estaba, por así decirlo, ya ganada la carrera, ¿ya? Y eso yo creo que se pecó de ese factor, de ese error, de creer de que porque se lograba tener el 2/3 y se lograban los acuerdos de esa manera en la convención, afuera, al momento del plebiscito de salida, se iba a replicar esa misma. Y es ahí donde estuvo el error. Por lo tanto, nosotros decimos, vamos a tomar, por cierto, estos aspectos, vamos a dejar fuera otros que derechamente no pueden estar, como es la plurinacionalidad. Vamos a dejar fuera el pluralismo jurídico. En este pluralismo jurídico era que cada pueblo indígena podría tener su propio sistema de justicia. y en caso de controversia se iba a un sistema de justicia general, digamos el tradicional, el actualmente vigente. Y eso lo vamos a dejar, ¿por qué? Porque lo vamos a dejar fuera, ¿por qué? Porque generó mucha controversia y mucha desconfianza de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, lo vemos hoy día como no viable en este momento. Eso puede quedar para más adelante por una reforma legal o constitucional, pero hoy día no es un tema apremiante dentro de las asociaciones indígenas en el país. No es algo que, por así decirlo, usted va la próxima semana a cualquier asociación indígena de la novena región o de la octava. No es una reivindicación que digan, no, ya sabe que cómo planteamos esto en el Parlamento. No, ese es el gran tema. Hay otros temas que son más urgentes. Y es a esos temas que nosotros queremos hoy día priorizar. Por lo tanto, se dejan fuera algunos temas y se plantean lo que efectivamente dentro de este acuerdo, que hay unos bordes constitucionales, puedan pasar el examen de admisibilidad y después entonces generen el consenso en los distintos sectores para que sean consagrados, porque si no, de lo contrario, es como que no vamos a tener ninguno, porque la otra vez se plantearon 50 y hoy día tenemos 0, o sea, estamos igual que hace 150 años atrás. Entonces, hoy día queremos plantear algunos derechos para que efectivamente estos tengan una consagración constitucional.
Sin embargo, al igual no podemos negar de que los dos procesos, tanto en lo que fue el proceso de salida como en el proceso que se vivió el pasado día 7, sectores políticos, especialmente de derecha, se la jugaron mucho por desinformar, en el sentido de decir que en realidad lo que se estaba buscando era aprobación o rechazo de la actitud o de la acción del gobierno, más que de un proceso constitucional que en realidad tiene que ver con una carta fundamental que finalmente debiera estar durando 40 o 50 años y que en general, digamos, para todos los que habitan en estos territorios debiera ser un proceso fundamental, digamos, más allá de ver si el gobierno le está haciendo bien o no ahora.
Claro, eso. Bien, las razones del rechazo son multicausales, y una de ellas, importante, fue que la oposición, que tiene en general el patrimonio y la propiedad de los grandes medios de comunicación de masas, ellos instalaron ese tema de vincular la evaluación del gobierno a lo que era la nueva propuesta constitucional. Y como efectivamente existen y existían problemas serios en cuanto a reactivación económica, en cuanto a inflación, inseguridad, migración, efectivamente esos problemas estaban, entonces se vinculó ahí la gestión del gobierno con lo que era la propuesta de nueva constitución. Y eso le dio réditos muy, muy importantes a la oposición, porque pasó de tener, por así decirlo, minoría, de estar en un 28% aproximadamente, pasó a estar en un 62%. Y eso efectivamente se explica por esa modalidad y por también por, como le digo, algunas gestiones y algunos planteamientos que se hicieron al interior de la convención que efectivamente potenciaron ese clima de inseguridad, que potenciaron esa desconfianza, y por lo tanto se asimiló de que lo que venía de la convención no era un buen producto, era una mala constitución, una mala propuesta, porque el gobierno no estaba funcionando muy bien y que porque tampoco la convención habían habido, digamos, demasiadas informalidades y generaron, por lo tanto, las condiciones para que la gente votara en contra. Y ahora, en esta oportunidad, pasó algo similar, bastante bastante similar, y por lo tanto la composición de este consejo quedó en manos de los sectores más conservadores de este país, que son efectivamente los sectores de derecha, y que ellos han tenido una distancia, digamos, y en algunos casos alguna oposición hacia los derechos de los pueblos indígenas.
Ahora, ¿se esperaría, Lewen, que los actuales integrantes de este consejo no fueran tan mediáticos como lo fueron los convencionales del proceso anterior?
Totalmente. Siempre van a haber algunos, por así decirlo, personas que hacen de la figuración personal un tema central. Eso va a estar siempre presente, porque hay un interés periodístico bastante bastante grande, digamos, a lo menos en el caso nuestro es así. Sí, tenemos bastantes requerimientos de prensa. Pero yo creo que también hay que aprender un poco de la de la experiencia anterior, y yo creo que no fue buena la sobreexposición mediática. No me pareció, no nos parecía en ese momento que fuera buena. Yo creo que debería haber sido un trabajo bastante más sobrio en ese sentido, porque efectivamente es un trabajo de propuesta para todo el país, para el conjunto del país, para todos los actores, incluido, por cierto, los empresarios. Por cierto, para ellos también. Pero tenía que haber sido, a mi juicio, más sobrio, más realmente más serio. Creo que se dieron, como digo, algunas situaciones ahí que nos afectaron a todos los que estábamos, como por decirlo, las fuerzas del cambio constitucional, nos afectaron, y sobre todo hubo mucho foco periodístico, y eso no ayuda. ¿En qué sentido no ayuda? Lo voy a plantear así. Porque se construyen ideas, se construyen personajes, y cuando están las cámaras, las posiciones se ponen muy rígidas. Es como que tengo que hablarle a mi electorado, a mi sector, a mi tribuna, por así decirlo. Y por lo tanto no se produce ese acercamiento que se cuando se está, por así decirlo, en otro espacio, en otra instancia, con otro clima de confianza, por así decirlo, en la privada, y cuando se está dialogando, cuando se está conversando, cuando se está hablando, argumentando, por así decirlo, y generando la confianza. Porque si usted se fija, Peñi, las propuestas de los pueblos indígenas, y en particular del pueblo mapuche, son atendibles en el sentido que no son propuestas, por así decirlo, descabelladas. O sea, en ningún caso, nosotros somos personas serias en general, no somos personas que queramos, por así decirlo, cambiar absolutamente el país. Nosotros entendemos de que estamos en un proceso difícil de crisis económica, que hay que reactivar la economía, que todos cabemos en este país. Nuestras propuestas atienden fundamentalmente a un criterio de reparación histórica y de atender nuestras necesidades, que son reales. Nosotros no estamos inventando aquí ningún cuadro de privilegio, ni mucho menos, como fue presentado en la primera convención. Era como que íbamos a tener muchos privilegios. Pero ¿de qué privilegio estamos hablando si los peores índices de salud en la novena región están en la población indígena? Los déficits en materia de habitación están en materia indígena, en acceso a agua potable, mapuche, en conectividad vial, mapuche, en conectividad de internet, mapuche, en trabajos menos calificados, mapuche. Entonces, ¿de qué privilegios estamos hablando? Estamos hablando de plantear situaciones y soluciones e iniciativas que queden consagradas constitucionalmente, o sea, que no la pueda cambiar el gobierno de turno, para justamente emparejar la cancha y que nuestras legítimas demandas, que han sido postergadas durante décadas, encuentren canales de solución. No estamos diciendo que se resuelvan en 1 o 5 años, sino que se fije un horizonte, que hacia allá apuntamos, que queremos resolver las cosas, pero teniendo claro que también nosotros nos queremos incorporar al desarrollo y crecimiento del país. Entonces, por eso es de que efectivamente nosotros tenemos propuestas que son atendibles y que, insisto, que hay seriedad y responsabilidad a la hora de plantearla, y esperamos que se hagan valer en este consejo.
Y que no distan mucho de los que se está peleando desde el 90, considerando, digamos, que el periodo de dictadura dejó muchas cosas que iban avanzando tras el término del gobierno de la Unidad Popular, con esta intromisión que hizo este poder de Estado cívico-militar, estos 50 años que además vamos a estar recordando también este año. Pero a partir del año 90, cuando comienza este nuevo proceso, por decirlo de alguna manera, siempre se ha pedido o se ha solicitado lo mismo por parte de los pueblos indígenas de Chile. Entonces, también ahí es desconocer un poco la historia cuando se trata de hablar de que se están pidiendo cosas especiales, cuando en la práctica no es así.
Justamente, el modelo instaurado, y ese va a ser tal vez uno de los nudos de discusión principales, el modelo instaurado, que es el principio de subsidiariedad, en el sentido de que el rol predominante de la economía en nuestro país lo tienen los privados, y solamente puede actuar el Estado cuando los privados dejan de actuar, o no quieren actuar, o no pueden ellos tomar la iniciativa, y por lo tanto la empresa privada es la que tiene el motor de la economía. Eso fue instaurado precisamente con la Constitución del 80, pero una constitución que no donde no había parlamento, donde no había medios de comunicación, en donde estaban censurados y proscritos los sindicatos y partidos políticos. Se fija, entonces en esas condiciones se instaura este modelo que todavía nos rige. Por eso que cuando la gente hoy día se escandaliza porque las ISAPRES se apropiaron de las cotizaciones individuales y personales, es porque justamente lo privado, lo empresarial, el mercado y por ende el lucro penetró todas las esferas sociales, políticas y económicas de nuestro país. Y una de ellas, la previsión en materia de salud, y otra, la previsión también en materia de jubilación, en educación, en economía, en todo ámbito. Ese es el principio de subsidiariedad aplicado en la práctica. Estas son las consecuencias de ese modelo. Por lo tanto, es legítimo plantearse superar ese modelo. Y como usted dice, hoy día vamos a entrar, ya estamos en el proceso de los 50 años desde que se interrumpió un proceso de construcción social, popular e indígena distinto, inédito en la historia de nuestro país, pero también hay que recordar qué efectos tuvo precisamente, qué medidas económicas se tomaron. Y una de las medidas, por ejemplo, importantes que se adoptaron en la novena región es el plan de deforestación masivo con monocultivos, en circunstancia que Chile tenía alrededor del lugar número 40 en producción de maderas y celulosa para la fabricación de papeles a nivel mundial, y 40, 50 años después nos encontramos que estamos entre los 5 productores de celulosa y de madera para producción de papel en todo el mundo, porque se tomó esa decisión en ese momento. Pero no se habría podido hacer si no estaba en un contexto de no libertades públicas, o sea, en un contexto de dictadura. Eso hoy día no se podría hacer. Entonces, esas son las cosas que hoy día nosotros estamos planteando, que es necesario plantearlas públicamente, informarlas a nuestra gente, a las nuevas generaciones, porque en definitiva de eso se trata, de regular materias a 30, 40 años plazo y que apuntan precisamente a un modelo económico de desarrollo que, en el caso de los pueblos indígenas del norte, dice relación con una minería extractivista que deja sin agua a las comunidades indígenas, con el litio, por ejemplo, la privatización de gran parte de la minería de nuestro país, de los recursos mineros, y en el caso del sur, por ejemplo, con el tema de la pesca y con el tema de las grandes forestales. Entonces, esos son los temas que nosotros los hemos aprendido de distintos actores, de múltiples actores, y como usted dice, de una demanda que viene desde el 90. No es una demanda de ahora, es una demanda del 90. Pero hay que recordar una cosa, cuando se inicia la transición, uno de los 3-4 puntos más importantes, que era ley indígena, convenio 169, reconocimiento constitucional, restitución de tierra, no se hizo cambio constitucional, se mantuvo la constitución del 80 y se dijo sí, vamos a cumplir con esto, con estas leyes, porque todo eso tiene que traducirse en leyes. Y, por ejemplo, el convenio 169 se demoró 17 años en ser ratificado por el Parlamento. 17. No se trataba ni siquiera de redactarlo, porque tal vez los parlamentarios habrían dicho, sabe que es mucho trabajo redactar esto. No, ya estaba hecho, ya estaba escrito, completo. Se demoraron 17 años, el trámite legislativo más largo, creo que está entre las 3 leyes más largas de la historia de Chile. Una ley que ya estaba hecha, era simplemente copiar y pegar, por decirlo en términos informáticos. Copiar y pegar, 17 años para eso. Entonces, ahora si no se producen los cambios constitucional y nos dice, mire, ¿sabe qué? Tramitemos esto en una ley. ¿Quién nos dice que no se va a tramitar en 17 años o en 12 o en 15? Por eso que decimos, esta ventana constitucional que instaló la ciudadanía, porque esto no fue un acuerdo político, no nos olvidemos que habían connotados personeros políticos que decían, cuando se hablaba de una nueva constitución, decía que estábamos fumando opio, que la ciudadanía no podía plantearse objetivos tan grandes. Bueno, la ciudadanía instaló este proceso constitucional. Y por lo tanto, si nosotros lo instalamos, y que costó duro, que costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchos heridos, hoy día tenemos que cerrarlo, aprovechar esa ventana, porque de lo contrario, la actitud de las élites políticas es altamente probable que una vez que se cierre este proceso, que va a terminar en diciembre, vuelvan nuevamente a esas prácticas que les acomodan más bien a ellos, en donde establecen privilegios para los partidos políticos, establecen privilegios para sectores minoritarios y postergan nuevamente las demandas de las grandes mayorías en general y en particular la de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular. Así que por eso decimos, tenemos que ir, concentrarnos, ser muy sobrios, como usted dice, con poca atención mediática, de bajo perfil, pero tratando de avanzar en tender puentes, en dialogar, en construir confianza y lograr con ese bajo perfil, con un espíritu constructivo, bien argumentado, lograr a lo menos algunos derechos para que signifique un avance para nuestro pueblo.
Sí, y yendo al tema este de lo que significa el monocultivo, en muchas partes, muchos titulares vemos respecto de zonas de sacrificio, ¿no? Y claro, acá se ve que estos monocultivos son verdes, por lo tanto, si es verde, es parte de la tierra, creo que lo deben pensar mucho, y por eso no se han preocupado del daño que se está generando al medio ambiente, producto de además del crecimiento en diferentes sectores. Ahora no solamente lo vemos en la parte norte, de que era la provincia de Malleco, que fue la primera afectada, en lo que son sus comunas como Chaiquén, Rumaco, Los Sauces, donde principalmente habían comunidades mapuches rurales que fueron justamente intervenidas todos estos monocultivos, sino que ahora también lo vemos incluso en los faldeos de Volcán Villarrica. Entonces llama la atención que no se considere que también esa es una zona de sacrificio.
Totalmente, totalmente. La particularidad de las grandes extensiones de monocultivo, porque lo que estamos hablando son de cientos, de miles de hectáreas, la particularidad es que consume una cantidad de agua impresionante, el mayor consumo de agua que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por esa vía, es tan grande, son tan amplias, son tan extensas esas plantaciones, que cambian el clima, porque no se produce la evaporación como normalmente se producía en esa zona. Y por lo tanto, al no haber evaporación, no hay nube, y al no haber nube, entonces no hay lluvia, se genera un círculo negativo, perverso, digamos, así es una cadena que cada vez va en peor. O sea, sin agua, es sin nube, sin agua, no hay riego, y por lo tanto se van desplazando las nubes, por así decirlo, hacia los lugares más al sur, y por lo tanto se va produciendo un calentamiento de la temperatura en esa zona, cambio climático, que afecta a las comunidades también urbanas, por cierto, a todo el ecosistema, y eso es lo que se está produciendo. Entonces eso ya es una constatación, no es un tema ya, por así decirlo, discursivo. O sea, hay instrumentos de medición, hay estudios universitarios, hay estudios climatológicos que así lo indican, y ese es un efecto precisamente de la gran plantación forestal. Y eso es dejarle precisamente a la empresa privada, con una lógica de mercado, el principal rol en materia económica. Y es por eso que tiene que eso que cambiar. ¿Y cómo nosotros, qué es lo que queremos conversar con los distintos actores? Es decir, se requiere una descentralización regional, pero que también abarque no solo aspectos administrativos, ojo con eso, porque eso se puede producir. Usted puede crear una burocracia administrativa regional y local, y pueden muchos partidos o sectores decir, yo quiero estar ahí en esa burocracia administrativa. Pero eso no basta, porque se requiere una descentralización económica, una descentralización también en ciertos grados política, financiera y tributaria. ¿De qué manera? Para que las comunidades locales, la sociedad civil local, regional, tome decisiones en ese ámbito. Por ejemplo, ¿hasta qué punto quieren tolerar qué tipo de inversión se desarrolla en esa región? ¿Cómo lo va a decidir eso Santiago? ¿Cómo lo van a decidir personas que viven en Valparaíso o en Viña del Mar, con todo, digamos, la legitimidad que tienen ellos para decidir el desarrollo local de sus regiones? Eso lo tienen que decidir las comunidades de la novena región, la sociedad civil de la novena región, y establecerán los límites. Si dicen, por ejemplo, si hay 400.000 hectáreas de pino y eucalipto plantados. Pueden decir perfectamente, queremos que se mantengan 50.000 y el resto gradualmente tiene que empezar a cambiar el destino del suelo. Nos gustaría tener mayor suelo agrícola y ganadero, por ejemplo. Bueno, esas son decisiones regionales que hoy día no existe el instrumento, no existe la competencia, no existe la atribución legal para que las comunidades tomen ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque está centralizado acá, y eso entonces afecta a las regiones. Por ejemplo, la tributación de las empresas. Hoy día se dice, se establece un royalty minero, o sea, una suerte de impuesto a la minería, de tributación de la minería, pero que tenga una bajada hacia regiones y donde se privilegie también, en donde están haciendo su producción, su actividad extractiva, dejen en esa localidad importantes recursos. Y además se distribuye a regiones. Y eso es lo que se está haciendo, por eso es una noticia importante. Pero eso mismo debería hacerse para la industria forestal, por ejemplo. En circunstancia que la industria forestal tributa principalmente acá en Santiago. Claro. Entonces, esas cosas no existen hoy día, esa descentralización económica, tributaria, administrativa. Insisto, la administrativa es importante, pero no es la única. No, ojo con eso, porque si no hay una capacidad de decisión en regiones, ¿cómo deciden la actividad económica? Y dentro de esa, los indígenas, los mapuches, tenemos derecho también a plantearnos una visión de desarrollo que tenga también cabida en esa visión local y regional. ¿Se fija? Y para eso requieren recursos, ¿cierto? No es que ustedes, principalmente ustedes que tienen actividades desarrolladas económicas, agrícolas, de economía local, familiar, ustedes hace mucho rato que tienen experiencia y tienen política pública a proponer y que son absolutamente atendibles. ¿Dónde está el tema? Que no tienen atribución y sobre todo no tienen recursos para eso. No hay recursos para atender esas legítimas necesidades y sobre todo políticas que son, a mi juicio, altamente sustentables. Y como no hay recursos regionales, tampoco los hay a nivel nacional, porque los presupuestos en materia agrícola se deciden en la ley de presupuesto. Y esa es una atribución exclusiva del Congreso. Se discute en septiembre, octubre y poquitos días de noviembre, todos los años. Ahí se deciden las partidas públicas, hacia dónde va el presupuesto de la nación. Ahí se ve obras públicas, se ve agricultura, educación, salud, vivienda, ¿ya? Y votan. ¿Y quiénes votan? Los diputados. Ahora, de 155 diputados actualmente vigentes, y es altamente probable que se mantenga ese número, 155, nosotros tenemos dos hermanas mapuches, Erika Ñanco y Emilia Nullado. Por lo tanto, imagínense cuando tienen que votar el presupuesto, por ejemplo, si quisieran aumentar el presupuesto a las partidas en materia de agricultura para la agricultura local de la novena región. Dos de 155. La aguja prácticamente no se mueve a la alza. Y por eso mantenemos estancado el financiamiento a los pueblos indígenas desde hace ya 20 o 30 años. Es porque no tenemos representación diferenciada. Y por eso es que nosotros planteamos que tenemos que tener escaños reservados en el Congreso. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a tener capacidad de incidir en los presupuestos, en los temas que nos afectan a nosotros directamente. Esa es una de nuestras propuestas y que pensamos que puede, digamos, mejorar sustancialmente nuestra vida y nuestro desarrollo como pueblo mapuche y como pueblos indígenas en general.
Y cuando se habla de escaños reservados en el Congreso, ¿también podemos hacer la bajada para consejos regionales y consejos comunales?
Claro, nosotros lo que planteamos es escaños reservados en todos aquellos cargos de elección popular. Por lo tanto, si hay elección popular para Congreso y hay elección popular para gobiernos regionales, ahí también debería de hacerse de acuerdo, por cierto, al porcentaje de población. Y a nivel local, lo mismo. Ustedes saben de que nuestras hermanas y hermanos va creciendo nuestra participación electoral. Ya, gradualmente, poco a poco, pero va creciendo. Sin embargo, por este tema de los sistemas electorales, se nos hace difícil llegar a ser concejal, se nos hace difícil llegar a ser alcalde. Entonces nosotros planteamos una cuota proporcional de concejales de acuerdo a nuestra población en esos ámbitos, y por lo tanto tendrían asegurado, por ejemplo, uno o dos cupos, y la competencia sería entre indígenas, entre mapuches, por ejemplo, en el caso de la novena región, y ahí el que tenga el mejor trabajo social de base y territorial tendría mejores opciones para ocupar ese cargo. Y eso es lo que estamos planteando. Y además, por cierto, de que sea responsable la autoridad electa a nivel municipal, regional o nacional, si no cumple con su trabajo, exista la posibilidad de removerlo, que mediante un referéndum revocatorio, el mandato, si a la mitad de su mandato la persona no ha cumplido o trabaja negligentemente, los electores que lo eligieron puedan tener la facultad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos que llegan solamente al momento de la campaña y después, 4 años después, solamente se les vuelve a ver, y eso no puede ser, porque nuestra gente requiere de una atención permanente y de una mejor calidad de la política. Así que eso es lo que estamos planteando para llevar al Consejo Constitucional.
Sí, además no podemos desconocer tampoco que el ámbito de la expansión de la población mapuche, una gran cantidad o mayoritariamente está en Santiago, el otro poco que va quedando está en la región de la Araucanía, pero, por ejemplo, en mi caso yo me he encontrado con mapuches que están avecindados ahora en La Serena, en Antofagasta, entonces también ha ido expandiéndose, digamos, lo que significa justamente buscando mejores destinos, mejores horizontes.
Así es. En todas las regiones hay. La región metropolitana sí concentra el 36% aproximadamente de la población mapuche. La novena es el 18-19%. Después viene los lagos y posteriormente el Biobío. Ya, más o menos así estamos distribuido, pero usted tiene organizaciones mapuches en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó. Hay mapuches en todo Chile, eso es real, y también en el exterior. Entonces, justamente, o sea, podemos acá en Santiago es un caso, sobre todo en las comunas más populares, hay hermanos y hermanas que se postulan, por ejemplo, a veces como independientes y obtienen, por así decirlo, 3.000 o 4.000 votos, pero como los partidos van en listas, hay concejales que resultan electos con menos votos que los mapuches.
Sí, claro.
Y no quedan. Entonces nosotros decimos, debería haber ahí, porque tienen los votos, debería haber un escaño, un cupo especial para concejales indígenas, porque, por ejemplo, en La Pintana, Puente Alto, Cerro Navia, existe alta población mapuche y tiene todo el legítimo derecho a querer participar de los asuntos municipales y públicos para atender, por ejemplo, en materia de educación, salud mapuche en la ciudad, se fija, deporte, en fin, todo lo que son nuestras expresiones culturales y sociales. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar y pensamos que lo vamos a plantear, nosotros lo vamos a plantear. Ahora, esperamos que no sea, no encontrarnos, digamos, con un muro de oposición a todas nuestras demandas, porque insistimos, son atendibles, son democráticas, atienden a un criterio de realidad, en fin, y además permite canalizar nuestros derechos, nuestras demandas por una vía institucional, por una vía democrática, por una vía pacífica. Por lo tanto, ese escenario yo creo que es atendible por la gran mayoría del país. Si hay sectores que se oponen, realmente son sectores que yo diría que discriminan, yo diría que están generando condiciones para un de movilización y de confrontación que nosotros no queremos como pueblo. Yo creo que la mayoría de nuestro pueblo no quiere eso. Pero si se niega totalmente nuestros derechos, imagínense el escenario si llegáramos a noviembre, diciembre, y nada, no hay derechos para los pueblos indígenas. Eso es la antesala de las movilizaciones y de un escenario de confrontación en los próximos 5 o 10 años. Eso es así, eso va a ser así. Entonces, si se puede evitar, nosotros responsablemente decimos que sí se puede evitar, que hay que hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para para llevarlos adelante, y por eso lo vamos a hacer. Lamentablemente, con uno solo, en esta oportunidad, no los 17 anteriores, pero de que haremos nuestro mayor y mejor esfuerzo, eso sí, de eso nuestra gente puede tener total confianza.
Ali Wen Antileo, elegido consejero constitucional en esta oportunidad con una mayoría importante, más de 52% de votación. Agradecer esta conversación con Nehuenche, muy interesante. Yo espero que podamos volver a encontrarnos nuevamente para poder seguir conversando, porque nos quedan varios temas pendientes, digamos, pero tal vez una vez que ya se inicie todo este proceso, ustedes ya entiendo que el 7 de junio tienen que comenzar ya su trabajo, y a lo mejor ahí ya poder ir viendo y definiendo algunas situaciones para ver además cómo se viene el ambiente para lo que significa este proceso, que además va a estar muy acotado en tiempo, tienen poco tiempo.
Justamente, para totalmente, o sea, la otra vez fue un año, ahora van a ser 5 meses y medio, la mitad, poco menos. Es fundamental que a futuro nos veamos. Nosotros lo que queremos establecer es una red de medios indígenas, ya, para estar informándoles permanentemente de lo que se está sucediendo, porque usted comprenderá que como es uno solo el consejero, no podemos desplazarnos tanto a regiones como era antes, que había en 17. Entonces vamos a tener que informar por estas vías, y también una red social, digamos, de organizaciones, de comunidades, para estar permanentemente dándole cuenta del pulso político de cómo se están desarrollando nuestros planteamientos. De todas maneras, incluso nosotros vamos a hacer, incluso hasta pensamos hacer 3 boletines al inicio, al medio y al término del proceso, planteando lo siguiente. Estas son las propuestas, ¿ya? Propuestas que interpretan a la mayor parte de los mapuches e indígenas del país. Y esta es la reacción que tuvieron, y este es el comportamiento y la votación de tales sectores, y que quede establecido qué sectores votaron de qué manera. Por ejemplo, si apoyaron nuestras demandas, este dijo que había que modificarla, y este sector dijo nada con los indígenas. Bueno, que se sepa. ¿Por qué? Porque el próximo año van a ir a pedir el voto para concejales y alcaldes, y es bueno que el movimiento indígena y el movimiento mapuche sepa cuál es el comportamiento político a la hora de consagrar o no nuestros derechos como pueblos indígenas. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, y ojalá podamos reunirnos también con ustedes más adelante.
De todas maneras, nosotros seguimos atentos, Peñi, para todas esas situaciones, para informar, porque además la región de la Araucanía, la radio sigue siendo el medio por excelencia en donde la gente en el campo va siguiendo lo que va ocurriendo, y son justamente la forma en la cual ellos prefieren también, porque al escuchar de pronto queda más en la mente que el estar buscando estos panfletos que de pronto salen a repartir algunos políticos, ¿no?
Así es.
Gracias, Peñi, que esté muy bien. Chaltumay.
Gracias a ustedes. Peñi, Peñi. Thank you.
Thank you.